At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly! Auto Parts!
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes 8 de marzo de 2024. Hoy es Día Internacional de la Mujer. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 11 grados centígrados y bueno, para aquí, para la capital del país, el pronóstico del clima indica que bueno, pues habrá un amanecer pues ligeramente fresco, pero conforme avance el día se tornará caluroso y sin lluvias. De esta manera, bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa la alerta naranja y amarilla en la mayoría de las alcaldías aquí en la capital de la República, repito, debido a las altas temperaturas. Y es que la temperatura máxima estará oscilando entre 30 a 33 grados centígrados y la mínima entre 11 y 14 grados. Y bueno, le comento que la Comisión Nacional de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Por lo anterior, el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal, así que este viernes no podrán transitar los vehículos con placas terminación 0 y 9, así como engomado azul con holograma de verificación 1 y 2. También les recuerdo que en marzo verifican los vehículos con calcomanía rosa y placas con terminación en 7 y 8. Bueno, vámonos directo a la información porque en Chilpancingo, Guerrero, normalistas de Ayotzinapa quemaron una patrulla de la policía estatal después de que dos de sus compañeros fueron atacados por agentes en un puesto de revisión de carros con reporte de robo. Las primeras versiones indican que un normalista murió y otro más quedó herido en el ataque. Sin embargo, ni las autoridades ni la normal de Ayotzinapa han confirmado esta información. En el transcurso de este programa, si tenemos más datos, obviamente se los haremos de su conocimiento. También, bueno, el presidente López Obrador refrendó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, que está abierto al diálogo, pero dijo, sin intermediarios. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente calificó como una vulgar provocación la protesta que encabezaron los presuntos normalistas en Palacio Nacional y denunció que detrás de estos actos de violencia están grupos conservadores. Sara Pablo.
Como un vulgar acto de provocación calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la protesta en la que se destruyó una de las puertas de Palacio Nacional como parte de las manifestaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo que su gobierno no caerá en ninguna provocación de sus adversarios, que recurren incluso a la guerra sucia y a este tipo de eventos violentos.
En estas acciones hay mano negra, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto, pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos, supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación.
Es el reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, por otra parte, el presidente informó que colocaron vallas en Palacio Nacional ante la posible presencia de infiltrados en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el día de hoy.
Seguramente se va a envallar el palacio, porque viene mañana, es el Día de la Mujer. Es un movimiento de lo más justo, que tiene que ver con la lucha por la igualdad de las mujeres. Ah, pero se infiltran. Y llegan algunas mujeres, y también hombres, encapuchados, a tirar piedras con sopletes, con marros, a destruir. Ese extremismo no tiene nada que ver con lo revolucionario. Es más, ni siquiera tiene que ver con el anarquismo.
En tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que 15 dependencias capitalinas brindarán acompañamiento durante las movilizaciones que partirán de diversos puntos de la capital rumbo al Zócalo capitalino. Dijo que tienen contemplado un despliegue de 800 mujeres policías a lo largo del recorrido y 1.500 más pendientes en caso de requerir apoyo. En la capital del país, la manifestación iniciará su recorrido en la Glorieta de las Mujeres que Luchan e irán rumbo al Zócalo capitalino, y la ruta será por Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo. El horario de reunión de los colectivos será a las 3:30 de la tarde. También habrá protestas en Baja California Sur, Puebla, Nuevo León, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Sonora, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Colima, Zacatecas, Sinaloa y San Luis Potosí. Y bueno, previo a esta marcha por el Día Internacional de la Mujer, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios colocaron las vallas en algunos monumentos y edificios emblemáticos de la zona centro de la capital de la República, como en el Palacio de Bellas Artes, el Hemiciclo a Juárez, en la Columna de la Independencia y también en algunas zonas del Monumento a la Revolución. Para castigar y frenar las agresiones sexuales contra menores de edad, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsará a imponer sanciones como la castración química, más de 20 años de prisión y hasta 1.500 días de multa a los responsables. La propuesta de la diputada Karina Barrón contempla modificar el artículo 261 del Código Penal Federal y será impulsada este periodo ordinario de sesiones. También le comento que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que gane quien gane la presidencia de la República, habrá una transición suave y ordenada. Además, al participar en la 32 reunión plenaria de Citibanamex, declaró que la política fiscal impulsada durante la actual administración ha sido guiada por el compromiso de salvaguardar la estabilidad macroeconómica y mantener la deuda en una trayectoria estable. Jenny Valencia, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que continúa el proceso de separación de Citibanamex a través de la oferta pública inicial, la cual se espera se concrete en su totalidad en el segundo semestre de 2025. En el marco de la 32 reunión plenaria de consejos consultivos de Citibanamex, Jim Fraser, quien es CEO de Citigroup, detalló que al final del proceso se contará con dos instituciones, Citi y Banamex. Explicó que Citi México atenderá a los clientes institucionales y de banca pública privada y Banamex seguirá atendiendo a los segmentos de consumo, así como pequeñas y medianas empresas en México.
Les agradezco que nos acompañen en nuestra última reunión plenaria como Citi Banamex mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex que tendrá lugar en 2025. La separación de nuestros negocios se complementará en el segundo semestre de este año. Al final de este proceso contaremos con dos instituciones, cada una con un gran legado y un gran futuro.
Jen Fraser aclaró que a pesar de estos cambios, el compromiso con México es inquebrantable, pues el banco sigue confiando en el país, pues le espera un futuro brillante. Reveló que actualmente han estado apoyando a clientes que buscan reducir el riesgo y aumentar la eficiencia a través de el nearshoring. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y sí, efectivamente, en esta reunión de los consejeros de Citi Banamex, Jane Fraser, como ya lo comentó Jenny Valencia, pues confirmó esta separación de los negocios de banca de consumo y banca privada de Citi Banamex. Dice, sigue en marcha y se completará en el segundo semestre de este año. Y justamente en esta reunión plenaria de consejeros consultivos de Citi Banamex, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reveló que estudia la posibilidad de retomar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, pero a cargo de privados. Además, acusó a Claudia Sheinbaum de haber declinado la invitación al foro por desprecio a los empresarios.
No sé si ustedes quieran realmente el segundo piso de la 4T, un segundo piso que ofrece continuidad, y esa continuidad, pues ya vimos que la señora Sheinbaum tuvo miedo de venir. ¿Por qué? Porque tiene un enorme desprecio por el que genera empleos, tiene un enorme desprecio por el sector privado.
Bueno, en tanto, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, propuso implementar una reforma fiscal para incrementar gradualmente la recaudación. En esta plenaria 32 de Citi Banamex explicó que se debe actualizar la tasa del impuesto predial, transitar del modelo de cuotas obrero-patronales a uno universal para financiar el sistema de salud y también crear nuevos impuestos a actividades contaminantes. Antes de reunirse con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, Jorge Álvarez Máynez criticó a Cuauhtémoc Blanco por buscar una diputación federal sin pedir licencia a su cargo como gobernador de Morelos.
Que es inconstitucional, que no pidió licencia, que no puede ser gobernador y candidato al mismo tiempo. Todo el escándalo que se hizo sobre Samuel, que sí pidió licencia, y ese tipo de temas, si ustedes ven, prácticamente pasan desapercibidos en la mayoría de los comentarios, de los análisis. Es abiertamente anticonstitucional, abiertamente ilegal, y yo creo que además va a ser sancionado en las urnas porque la gente de Morelos sabe que no se hicieron bien las cosas en los últimos años.
Y justo en relación a esta ausencia de Claudia Sheinbaum en esta reunión de plenaria de consejeros consultivos de Citi Banamex, bueno, pues hoy se menciona que una de las voceras de la candidata a la presidencia de la República, la vocera es Ana María Lomelí, pues dijo que desde el 26 de febrero le informó a Manuel Romo, director general del banco, que la ex jefa de gobierno no podría asistir a este evento. Y bueno, ha trascendido, ayer por la noche trascendió, que hay una negociación para una nueva cita con los consejeros. Pero bueno, en Querétaro, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que bueno, pues no pudo ir a la plenaria de Citi Banamex por una cuestión de agenda.
En este caso no voy a asistir, voy a ir a la conferencia de la Convención Nacional Bancaria, ahí sí voy a ir. Pero tengo muchas invitaciones a distintas cámaras. Entonces nosotros, si se fijan, fuimos a muchísimas reuniones de este tipo previo al inicio de la campaña, pero si estamos ya con una agenda de los 300 distritos, enviamos a una persona que es parte de los diálogos por la transformación en nuestra representación.
Por otra parte, Claudia Sheinbaum anunció que de ganar la presidencia pondrá a consulta su propuesta de reforma constitucional para evitar la reelección a cualquier cargo de elección popular. Hoy la candidata estará en el Estado de México y también en Michoacán. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, envió una carta a directivos de la red social X, Meta y TikTok para que investiguen y detengan la guerra sucia que con bots se ha emprendido en contra de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Estas plataformas se han convertido en un instrumento de manipulación, cosa que no debería permitirse. Ya decíamos, una cosa es la libertad de expresión, que la gente tenga un vehículo para la comunicación libre y sin censura de sus ideas, y otra cosa es que haya una estrategia de guerra sucia pagada con cuentas artificiales, con robots, control centers, para tratar de desinformar a la población.
Y en lo que concierne a la contienda por la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, presentó a su Consejo Asesor de Expertos para el diseño del Plan de Gobierno 2024-2030. El grupo lo integran miembros de la academia, el activismo, la sociedad civil, así como empresarios, artistas, deportistas y personas con trayectoria en el servicio público. La banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, criticó a su oponente Santiago Taboada, quien prometió crear el Salario Rosa Chilango, un apoyo económico para mujeres dedicadas al cuidado de niños, niñas o personas adultas mayores.
Yo, a diferencia de la propuesta de los del otro partido y de los contrincantes que piensan que un salario rosa es suficiente para erradicar la vulnerabilidad económica y las carencias sociales a las que se enfrentan las mujeres, tenemos soluciones estructurales a problemas estructurales.
En tanto, Santiago Taboada aseguró que de ganar las elecciones, terminará con el cobro de derecho de piso en los comercios.
En esta zona, el gran problema que tenemos es la extorsión a los comerciantes. Inclusive, no solamente del crimen organizado, sino de la alcaldía. Ayer, a todos ellos los obligaron a descolgar nuestra propaganda y a ponerla de los candidatos de Moreno, porque están cobrando de derecho de piso.
Y bueno, la Fiscalía del Estado de México tipificó como robo de vehículo con violencia en grado de tentativa el ataque a balazos contra la camioneta del candidato a diputado federal del Partido Verde, José Luis Durán Reveles, en donde su chofer resultó lesionado, descartando así que se haya tratado de un atentado. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El chofer del candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista en el Distrito 24 de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, resultó lesionado al oponerse presuntamente al robo de la camioneta en que viajaba. Aunque inicialmente había circulado la versión que se trataba de un atentado en contra del aspirante, la Fiscalía del Estado de México indicó que inició una investigación tan solo por el delito de robo de vehículo con violencia en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron a las 21 horas de este miércoles, cometidos afuera de un restaurante ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Boulevard, en Lomas Verdes, en agravio del conductor del vehículo utilizado para el traslado del candidato, quien en ese momento no se encontraba en la unidad. Detalló que, de acuerdo con los actos de investigación, el conductor de la camioneta de 52 años estaba a bordo de la unidad cuando fue amagado con un arma de fuego por un hombre, el cual, tras tocar la ventanilla, le dijo que descendiera de la misma. La víctima intentó huir conduciendo, por lo que el agresor le disparó, causándole lesiones. Posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. La Fiscalía Mexiquense indicó que continúa con la investigación con el fin de identificar, detener y presentar ante la autoridad judicial a quien haya sido responsable de la comisión de estos hechos. Por su parte, el Partido Verde Ecologista exigió a las autoridades competentes que garanticen la seguridad en este proceso electoral, al igual que se investigue acuciosamente y sancione a los responsables de este hecho tan lamentable. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Bueno, ayer el presidente Joe Biden dio su discurso sobre el Estado de la Unión. Se refirió al tema de los migrantes y pidió al Congreso aprobar su reforma para proteger la frontera.
Yo no voy a satanizar a los inmigrantes diciendo que envenenan la sangre de nuestro país. Yo no voy a separar familias, porque a diferencia de mi predecesor, sé quiénes somos como estadounidenses. Somos la única nación en el mundo con el corazón y el alma que se nutre de lo antiguo y de lo nuevo, hogar de personas de todas partes de la tierra. Eso es Estados Unidos, en donde todos venimos de algún lado, pero todos somos estadounidenses.
Biden también dijo que no va a cambiar su postura en el conflicto con Ucrania y que va a seguir respaldando a este país europeo. También se refirió a la guerra entre Israel y Hamas y anunció que va a construir un puerto temporal en la franja de Gaza para que pueda entrar la ayuda humanitaria que necesitan los civiles palestinos.
Esta noche estoy ordenando al ejército estadounidense que dirija una misión de emergencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, que pueda recibir grandes barcos que transporten alimentos, agua, medicinas y refugios temporales. No habrá tropas estadounidenses en el terreno. Un muelle temporal permitirá un aumento masivo en la cantidad de asistencia humanitaria que llega a Gaza todos los días.
Y en cuanto a las finanzas de los Estados Unidos, bueno, pues el presidente Biden recordó que recibió una economía al borde del colapso y que ahora es la envidia del mundo. Además, destacó la caída de la inflación y subrayó que la brecha entre los ricos y los pobres se ha acortado.
Heredé una economía que estaba al borde del abismo. Ahora nuestra economía es la envidia del mundo. 15 millones de nuevos puestos de trabajo en solo 3 años. Es un récord. El desempleo está en mínimos de 50 años. Una cifra récord de 16 millones de estadounidenses están iniciando pequeñas empresas y cada una de ellas es un acto de esperanza, con un crecimiento histórico del empleo y de las pequeñas empresas para afroamericanos, hispanos y asiático-americanos.
Biden reiteró que él está a favor del derecho al aborto y que en su segundo mandato va a impulsar su legalización a nivel nacional. Asimismo, acusó a su predecesor y a los legisladores republicanos de dañar la democracia con sus mentiras sobre la elección presidencial de hace 4 años y sobre los hechos violentos del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Francisco, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Y definitivamente el presidente Biden se echó su chocomilk la noche de anoche antes de salir rumbo al Capitolio de los Estados Unidos para dar su cuarto informe de gobierno, este discurso que da en el Capitolio de los Estados Unidos. Este político de más de 80 años de edad que ha sido criticado por sus contrincantes por el tema de su edad, que si estaba senil, que si era disléxico, lo hizo de una manera excelsa y aparte se dio el lujo de encarar a cuanto republicano lo interrumpió y no solamente encararlos, pero literalmente prácticamente trapear el piso con ellos. O sea, con una sonrisa, con datos y combativo, sin perder obviamente la clase ni el estilo, el presidente Biden dio creo que uno de sus discursos más contundentes en la historia y en buen momento, porque hoy por hoy tenía, precisamente por el tema de la edad y por el tema que han estado inyecta a los republicanos de que el señor tiene energía para poder enfrentar a Donald Trump, enfrenta sus números más bajos en la cuestión de la popularidad. Así le da vuelta la hoja a esta situación. Veamos cómo las encuestas reaccionan después de este discurso, Juan Manuel. Pero sí estamos viendo que esta contienda no va a ser tan fácil como el presidente Trump ha estado vendiendo a lo ancho y largo la nación, y que los republicanos van a tener que buscarle otros asuntos en qué impactar al presidente Biden, ya que en el tema económico, los Estados Unidos tiene hoy por hoy el desempleo, índice de desempleo más bajo en 50 años, la inflación más baja en todos los países del G20, los cruces inmigratorios se han reducido 2/3 a lo que estaban en diciembre y podrían bajarse aún más si los republicanos firmaran esta ley bipartidista de inmigración que Donald Trump les prohibió firmar para no darle una victoria política a Biden. Así que vamos a ver si esta situación continúa y cómo va a reaccionar Donald Trump después de este gran discurso por parte del presidente Biden.
Perfecto. Francisco, te agradezco mucho tu reporte. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y bueno, horas antes, Donald Trump reiteró que Estados Unidos está siendo invadido por migrantes criminales y presumió sus logros económicos cuando fue presidente. En un video lanzado a través de redes sociales, advirtió que la Unión Americana no puede soportar más la devastación que el actual presidente y su partido han provocado en el país, por lo que hizo un llamado a sus seguidores para sacar a Biden del poder.
What's happened now
Lo que ha pasado hasta ahora es un espectáculo de terror. En todo el mundo se ríen del país, de nuestro país. Durante los últimos 3 años, Biden ha ayudado y fomentado activamente el paso de millones y millones de inmigrantes extranjeros ilegales. Bajo mi liderazgo no hubo inflación. Teníamos la mayor economía de la historia del mundo. Es hora de decirle al corrupto Joe Biden, estás despedido.
Bueno, Suecia es oficialmente el miembro número 32 de la OTAN. El primer ministro sueco Ulf Kristersson entregó la documentación de acceso al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, allá en Washington. El país escandinavo lanzó su postulación para integrarse a la alianza en mayo de 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, y lo hizo al mismo tiempo que Finlandia, que fue admitida en abril del año pasado. Los extrabajadores de la extinta agencia de noticias Notimex anunciaron la creación de la Agencia Mexicana de Información, la cual funcionará bajo el esquema de cooperativa y estará constituida en su mayoría por mujeres. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aseguró que el Poder Judicial no cederá ni un milímetro en su independencia. Advirtió que es responsabilidad de los juzgadores garantizar una adecuada impartición de justicia, pues cada determinación impacta en la vida de las personas. La Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos impugnaron el amparo que se le concedió a Emilio Lozoya, mediante el cual se ordenó su liberación dentro del proceso penal que se inició en su contra por el caso Odebrecht. Gerardo Mejía Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dijo que no considera que sea necesario brindar seguridad a los aspirantes a contender por algún cargo público en esa entidad en las elecciones del próximo 2 de junio, pues dijo que el ambiente que se vive en el estado es bastante seguro.
Por lo que corresponde a Sinaloa, yo en lo personal puedo decir que no es necesario, pero bueno, quien lo pueda solicitar, se les acredita, pues tendremos que hacerlo por lo que corresponde al estado.
¿Por qué considera que no es necesario?
¿Por qué? Porque el ambiente que se vive en Sinaloa es bastante seguro.
Bueno, un grupo de migrantes extranjeros fue secuestrado en Tapachula, Chiapas, en un hecho que derivó en el asesinato de 3 de ellos. Se cree que el implicado en el secuestro asesinó a 3 migrantes de origen ecuatoriano y posteriormente se suicidó. Y la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México informó del rescate de al menos 30 migrantes que eran retenidos en un hotel de la colonia Doctores. En este caso, bueno, pues hay un detenido. En enero, México logró un superávit comercial con Estados Unidos de 11.560 millones de dólares, 15.2% mayor a lo registrado en el mismo mes del año pasado. Estos son datos del Departamento de Comercio de la Unión Americana. 5:56 tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este viernes 8 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Lo que iba a ser la primera pasarela de presidenciable se frustró, porque Claudia Sheinbaum nomás no llegó a la plenaria de los consejeros de Citi Banamex, pese a que había confirmado su asistencia. Y se nota que en el sector financiero tenían ganas de escuchar a la candidata morenista, pues cuando se anunció que no llegaría, el lugar se llenó de una muy sonora rechifla por el plantón. Una de las voceras de Sheinbaum, Ana María Lomelí, aseguró en redes sociales que desde el 26 de febrero le informó a Manuel Romo, director general del banco, que la ex jefa de gobierno no podría asistir. Por la noche se informó que está negociando una nueva cita. No es el único encuentro plural del que se ausentará la candidata del partido oficial. También declinó asistir a la Universidad Iberoamericana de los Encuentros por la Democracia. Entre el 19 de marzo y el 8 de abril acudirán a la Ibero tanto Jorge Álvarez Máynez como Xóchitl Gálvez, además de quienes aspiran a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Extraña que Sheinbaum, quien está curtida en asambleas estudiantiles, rehuya al encuentro con una comunidad universitaria y de pilón le deje el escenario puesto el lunes 8 de abril, un día después del primer debate presidencial, a su rival, Xóchitl Gálvez.
Circuito Interior, en Reforma.
Previo a la marcha por el 8M en el gobierno de la Ciudad de México, hubo optimismo, pues dicen que este año fue intenso el diálogo con colectivos. Lo malo es que por andar tan concentrados en escuchar afuera, no pelaron los reclamos de servidoras públicas que están en contra de que las obliguen a acudir como brigadistas de diálogo. Les preocupa no estar capacitadas y ser blanco frecuente de reclamos y hasta agresiones. Pero bueno, dicen que no se puede tener todo a la vez. ¿O no se quiere?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En esta ocasión estoy de acuerdo con el presidente, que ayer dijo: yo quiero hablar con las mamás y los papás de los jóvenes. No me dan confianza los intermediarios. Efectivamente, los abogados de los padres de los normalistas de Ayotzinapa han estado más interesados en demostrar que fue el Estado que en encontrar la verdad. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: aprobación de gobernadores. La encuestadora Demoscopía Digital dio a conocer el más reciente ranking de aprobación de las gobernadoras y gobernadores del país correspondiente al mes de febrero. Manolo Jiménez de Coahuila ocupa el primer sitio con 68.6%, mientras que en último lugar figura el de Morelos Cuauhtémoc Blanco con 21.9%. Entre los 15 mejor evaluados quedó Evelyn Salgado de Guerrero, con una aprobación de 58.7%, arriba de la media nacional, pese a las complejas condiciones en las que la puso el embate del huracán Otis. Este resultado bien podría ser consecuencia de que la situación del puerto guerrerense y el apoyo a sus damnificados ha mejorado notablemente, con la gestión de la mandataria y la coordinación que ha tenido con el gobierno federal y el sector empresarial.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Es evidente la notable incorporación progresiva de mujeres a cargos de representación política y ejercicio de gobierno. Para no ir tan lejos, la silla presidencial tendrá este año a una mujer como ocupante por primera vez y en general se sostiene una proporción paritaria en candidaturas y no tanto, pero también en gabinetes. No es suficiente la cuantía proporcional ni la paridad numérica, pues con frecuencia los mandos masculinos designan a mujeres en cargos o les asignan candidaturas por necesidad convenenciera, pose electoral y exigencia legal, aunque a la hora del ejercicio práctico del poder las relegan o disminuyen en sus funciones. Un ejemplo fue visible, pero no solo ese, en el primer tramo del presente sexenio en la Secretaría de Gobernación.
Trascendió en Milenio.
Que es una baja sensible para Morena la renuncia al partido de los principales operadores del exalcalde Víctor Hugo Romo en la Miguel Hidalgo, entre los que figuran Irma Sánchez de la colonia San Joaquín, Judith Zacarías de la Reforma Pensil, Amparo Martínez y Armando Herrera de la Anáhuac y Fabiola Castañeda y Viridiana Reyes de Los Manzanos. Asimismo, se sumaron a estas deserciones las de Ariadna Ruiz y David Pacheco, exoperadores de Participación Ciudadana del gobierno capitalino.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Cosas de la política. Avelina López, alcaldesa ausente en la crisis de Acapulco por el huracán Otis y la gran destrucción del puerto, va hacia la reelección. La lanza su partido Morena, pese al rechazo de la población, mientras la gente de plano pide fraccionar el municipio porque no atiende los servicios fundamentales y tiene abandonado Acapulco Diamante. Como consuelo, los acapulqueños cuentan con el gobierno federal y la gobernadora Evelyn Salgado, quien a diferencia de la edil va a incrementar su popularidad. Tiene una aprobación de 58%, es la tercera en ese sentido y en gran medida es por el trabajo realizado de Evelyn, tras el drama vivido a partir de octubre pasado.
Confidencial, en El Financiero.
Por si hubiese dudas o no había quedado suficientemente claro, ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sostuvo que no cederemos ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial. Las palabras de la también presidenta del Consejo de la Judicatura se dieron en el marco de la edición número 16 del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos. Ahí la ministra advirtió también que rechazamos tajantemente que nuestra función se vea afectada por cualquier influencia interna o externa, ajenas al derecho. Así o más claro. Los analistas comentan que buenos resultados está dando la estrategia de seguridad en Guerrero. Desde que comenzó la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado, se ha registrado una baja considerable en delitos como homicidio doloso, secuestro, robo total, extorsión y robo de vehículo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El feminicidio merece mención especial, pues ha disminuido más del 50%.
Razones en la razón.
Quienes han seguido de cerca el caso de los 43 normalistas desaparecidos en sus vertientes jurídicas y políticas nos hacen ver que más que posibles acuerdos que conduzcan a la resolución del caso Ayotzinapa, este tiende a verse cada vez más agotado de posibilidades. Ayer el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, manifestó una vez más su molestia con el gobierno federal, porque no les ha hecho caso. El gobierno le da a los padres un trato de disidentes políticos y no de víctimas, denunció. Lo anterior da cuenta de un tono subido, tanto de la parte del gobierno como de los padres y los representantes, lo cual daría cuenta de que la gestión del asunto por parte del gobierno requiere no solo de acciones que den cuenta del avance de la investigación, sino previamente mensajes de distensión para que antes de sentarse a la misma mesa, las partes dejen de darse hasta con la cubeta.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Jalisco, no solo el candidato Pablo Lemus, sino también su partido Movimiento Ciudadano, se siguen manteniendo como los favoritos para ganar la elección del 2 de junio, según la más reciente encuesta publicada en la encuesta MX. Tanto en candidatos como en el partido, le llevan más de 6 puntos de ventaja al adversario, que va en segundo lugar.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
2 meses después de consumarse la extinción de la agencia Notimex y después de una larguísima, controvertida y desgastante huelga, extrabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex confirmaron el inicio de operaciones a partir de este 8 de marzo de manera formal de la Agencia Mexicana de Información, AMEXI, creado por un grupo de periodistas, comunicólogos y trabajadores administrativos de la extinta agencia, el cual operará bajo el esquema de una cooperativa, informaron a través de un comunicado. El lanzamiento, justamente en el Día Internacional de la Mujer, destaca porque, entre su plantilla de redactores, editores, corresponsales y personal administrativo, hay una presencia del 80% de mujeres, señalaron.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
En seguridad no hay soluciones mágicas, sino estrategias claras, estableció Omar García Harfuch ante la comunidad empresarial de la alcaldía Cuauhtémoc, con quienes se reunió como parte de las actividades de proselitismo de Katy Monreal, candidata de Morena para recuperar esa alcaldía. Lo singular del evento es que se abrió la oportunidad de un diálogo de forma que los empresarios pudieron plantear sus más sentidas inquietudes sobre el tema de la seguridad, que se ha colocado como eje central en la campaña 2024. Katy y Omar harán mancuerna. Se hizo el ofrecimiento de que el ex jefe policiaco coordinará los trabajos de seguridad con Katy Monreal, en ese punto estratégico de la ciudad. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 8 de marzo de 2024. Y a propósito de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay una nota, una información interesante que tiene que ver con pues la disparidad que existe entre las percepciones en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Fíjese, durante el mes de enero pasado, 48% de los ingresos de las mujeres ocupadas era de hasta un salario mínimo, contra 35% de los hombres que reportaron esa percepción, es decir, cerca de 7,453 pesos. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el mercado laboral hay pues casi 59 millones de personas ocupadas, de las cuales 23.8 millones son mujeres, y de este 23.8 millones de mujeres, 11.4 millones ganan hasta un salario mínimo. Así, la disparidad en las percepciones entre hombres y mujeres.
¡Dámelo deprisa! estás perdiendo el tiempo, entrégamelo ya.
Bueno, anoche una información que se volvió viral. Se trata de que, Akira Toriyama, autor de la serie Dragon Ball, falleció a los 68 años a causa de un derrame cerebral agudo. Antes de Dragon Ball, Akira Toriyama, su trabajo más famoso, con 360 millones de ventas en todo el mundo, logró un reconocimiento grande al crear el manga Doctor Slump, por el que vendió más de 35 millones de copias tan solo allá en Japón. Akira Toriyama muere a los 68 años. Una pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. En el estudio ya está aquí Adriana Romero con la información más importante que publican en sus primeras planas los principales diarios de circulación nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Garantiza Hacienda transición sexenal suave y ordenada. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, garantizó una transición sexenal tersa y estable, sin importar quién gane la elección. El país dispone, dijo, ante consejeros de Citibanamex, de un blindaje superior a 251 mil millones de dólares que servirán para absorber choques externos. Además, exportaciones a Estados Unidos, récord en enero. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord histórico en enero de 2024, según la U.S. Center Bureau. Los envíos de productos mexicanos sumaron 38.042 millones de dólares, 2.8% anual más, cifra sin precedentes para un enero.
Reforma.
Marcan ocurrencias, inicio de campañas. En una semana de campañas, candidatos a la presidencia, a las gubernaturas y al Congreso han echado mano de ocurrencias para intentar conseguir votos. Ofrecen reducir hasta 8 años la edad mínima para pago de pensión de adultos mayores, prometen gratuidad en verificación de autos e incluso firman con sangre sus ocurrencias. En más información, advierte Citi, Pemex, riesgo para finanzas. Debido a que pierde dinero y le quita el presupuesto al presupuesto la oportunidad de financiar programas más importantes, Petróleos Mexicanos representa el mayor riesgo para las finanzas públicas del país, consideró Ernesto Revilla, economista en jefe de Citigroup para Latinoamérica.
El Universal.
Derribaremos todas las puertas, dicen padres de los 43. Señalan a este diario que el portazo en Palacio Nacional fue para que el gobierno los atienda y acusan a López Obrador de no cumplir con el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas. En otra información, frutas y verduras dan alivio a la inflación. Se ubicó en 4.4% a tasa anual durante febrero, debajo de lo previsto por analistas económicos.
La Jornada.
En la irrupción en Palacio Nacional, Mano Negra acusa a López Obrador. Demanda justa pero infiltrada. Asegura que diversos grupos se montaron en el caso de los 43. ¿Quién los conduce? Pregunta el presidente.
Milenio.
Policías matan a tiros a alumno de Ayotzinapa y reactivan la hoguera. Seguridad estatal alega que repelió un ataque en Libramiento a Tixla e hirió a otro normalista. Padres de los 43 rechazan diálogo con López Obrador sin abogados.
Excelsior.
Tiempo de mujeres. Solo si es para todas. Una lucha de logros, enseñanzas y retos. Las mujeres que hoy ocupan los principales espacios de poder político en México coinciden en que no ha bastado con llegar a esas posiciones. Para lograr una transformación cultural profunda, señalaron, deben reconocerse los desafíos particulares que cada mujer enfrenta, además de ejercer el mando de manera plena y real, así como no repetir vicios machistas.
El Economista.
8M, Fuerza Femenil en Estados. Incorporación de mujeres en posiciones de liderazgo retrocedió en el último año. Es necesario promover políticas que fomenten inclusión de mujeres en términos de igualdad, Es en otra información, alza en precios al consumidor, aminora el ritmo en febrero. Desaceleración en el índice de precios amplía la posibilidad de un recorte en la tasa de interés en la próxima reunión de Banxico.
La razón.
Día Internacional de la Mujer, 8M, la lucha sigue. Aspirantes a la presidencia apuestan por seguridad, apoyos sociales y de salud para el género. Hoy marcha entre vallas por infiltrados. Además, Sonora y Colima con las tasas más altas de feminicidios en el país. En la entidad gobernada por Alfonso Durazo hubo 0.25 por cada 100.000 mujeres. En la segunda, a cargo de Indira Vizcaíno, fue de 0.24.
24 horas.
El día cero sin agua ya llegó a la Ciudad de México. Escasez afecta a 3 millones de personas y habrá más, prevén. Vecinos, comerciantes, empresarios, académicos y funcionarios públicos coinciden en que el desabasto de líquido es una realidad que va en aumento y que se mitiga con pipas que ya son insuficientes y más caras, pues el año pasado costaban 1,000 pesos y este 2024 ya subieron a 1,800 pesos.
El Sol de México.
Valora Xochitl revivir el aeropuerto de Texcoco. La única manera es que le entrara el sector privado, dijo a consejeros de Citibanamex. Sheinbaum declina invitación y la abuchean.
La prensa.
Orgullo. Entrega la Secretaría de Seguridad Ciudadana 705 reconocimientos a mujeres policías por su desempeño previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La crónica de hoy.
A nivel nacional, 60% de las mujeres en prisión tiene entre 18 y 34 años. Hay penales en donde las reclusas de menos de 24 años son más de 4/5 partes de la población carcelaria. Es un reflejo de lo que pasa afuera, dice la directora de Cerezo de Zacatecas.
El Heraldo de México.
Día Internacional de la Mujer, la lucha sigue. El primer cuadro de la ciudad está tapiado ante la marcha de hoy. López Obrador prevé violencia generada por grupos de infiltrados. Mujeres ganan espacios en lo militar, político, económico y social.
Esto.
Todo terreno. Ellas siempre han dado la cara por el deporte mexicano, compaginando otras labores de su vida profesional y personal. Sus historias sobresalen este Día Internacional de la Mujer.
radioformula.com.mx.
Encuentran artefacto explosivo de alta peligrosidad en baños mixtos de la FES Iztacala.
expansión.mx.
Sheinbaum y el giro a la política energética, inversión privada y renovables. El mercado ha manifestado temores por una estrategia que continúe los puntos álgidos del obradorismo, pero el plan de Sheinbaum marca distancia en algunas variables.
Infobae.com.
Normalistas de Ayotzinapa y policías se enfrentan en Tixla, Guerrero. Hay 2 estudiantes muertos. La Secretaría de Seguridad Estatal aseguró que los normalistas fueron quienes empezaron la agresión.
reporteindigo.com.
Fiscalía General de la República y Pemex impugnan la libertad de Emilio Lozoya. Lo quieren tras las rejas. La impugnación se dirige contra la resolución del magistrado Contreras Navarro, quien canceló la prisión preventiva de Lozoya.
Político.mx.
Equipo de Sheinbaum aclara ausencia en evento de Citibanamex. Sostuvo que desde el pasado 26 de febrero se informó que la candidata no podría asistir debido a que se encontraría fuera de la Ciudad de México en recorridos de campaña.
Forbes.com.mx.
Biden dice que Estados Unidos vive la mayor historia de resurgimiento económico. El presidente de Estados Unidos dice en su discurso sobre el Estado de la Unión que la economía del país es la envidia del mundo.
El País.
Pedro Sánchez ve despejada la legislatura con el pacto de la amnistía. Junts y Esquerra compiten por capitalizar el relato político ligado a la medida de gracia.
Washington Post.
Un Biden intenso se enfrenta al Partido Republicano y defiende un segundo mandato.
The New York Times.
Un Biden contundente se enfrenta a Trump y a sus propios escépticos.
The Wall Street Journal.
Los mercados se preparan para el informe sobre empleos clave.
Financial Times.
Biden ataca a Trump con apasionado discurso sobre el Estado de la Unión. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información más importante que publican en sus primeras planas los principales diarios de circulación nacional. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la Confederación Patronal de la República Mexicana dio a conocer que el robo con violencia a negocios aumentó 11.3%, esto en 6 años. José Medina Mora, quien es el jefe de este organismo, dijo que las entidades con mayores reportes fueron Baja California, Quintana Roo y Aguascalientes. Y en lo que tiene que ver en el ámbito internacional, bueno, pues la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó con 251 votos a favor y 170 en contra la ley Laken-Riley, con la que se obligaría al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a detener a extranjeros que estén en el país de manera irregular y que cometan crímenes. También, bueno, pues se cumplieron 5 meses del inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El conflicto comenzó, usted lo recuerda, el pasado 7 de octubre del año pasado, tras el ataque de la milicia en algunas poblaciones del sur de Israel. Hasta ahora se contabilizan más de 30.700 muertos, 72.150 heridos, 2 millones de desplazados y unos 7.000 desaparecidos. Ahí está la cifra escalofriante, les repito, más de 30.700 muertos, 72.150 heridos, 2 millones de desplazados y unos 7.000 desaparecidos. Aparte del problema que enfrentan también allá en la Franja de Gaza la población palestina por la falta de medicamentos y también por la falta de alimentos. Y el gobierno de China asegura que siempre ha mantenido una posición objetiva e imparcial sobre la guerra en Ucrania. El canciller chino Wang Yi destacó que el objetivo de Pekín es detener este conflicto armado y promover conversaciones de paz. 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde Jaime Núñez platicó con Blanca Lilia Ibarra y es comisionada del INAI y hablaron en relación al desarrollo económico de las mujeres a propósito justamente del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este viernes 8 de marzo.
La participación de las mujeres es clave, sin embargo existen muchas limitantes en el camino que hay que enfrentar. Y se repiten año con año en las mismas fechas, todo el mes de marzo escuchamos hablar, pero sigue habiendo estas limitantes y creo que la clave está en cómo dotamos a las mujeres de elementos de información que les permitan tomar mejores decisiones y cómo buscamos el facilitar su acceso a la justicia. El derecho a saber, Jaime, permite que las mujeres puedan, por ejemplo, corroborar el debido proceso y en su caso también activar una defensa jurídica. Tú hablabas hace un momento de víctimas de agresiones y hoy en día en la era digital, y lo vivimos constantemente sí. En las redes sociales, pues hay muchos ataques en línea, hay acoso, incluso los estudios han revelado que más del 71.5% de las mujeres, por ejemplo, ahora que se postulan para cargos de elección popular, creen que el acoso que enfrentan en las redes sociales tiene un objetivo que es intimidarlas y disuadirlas de buscar posiciones de liderazgo político. Entonces, en el abanico de todo lo que enfrentamos las mujeres está naturalmente lo que implica implica el que también trabajemos en casa la doble o la triple jornada, el que enfrentemos un sistema de cuidados para nuestros hijos, para nuestros padres, que muchas veces no va de la mano con las exigencias profesionales o laborales que tenemos.
Blanca Lilia, ¿y desde el INAI se trabaja en ese sentido?
Sí, por supuesto. Mira, no solamente en el INAI hemos buscado tener acciones al interior de esta institución. Sí. El día de ayer dábamos a conocer que en este mes de marzo creamos una unidad de atención a víctimas por acoso, sino que también hemos buscado la promoción de un clima y una cultura laboral incluyente, libre de discriminación. Hemos realizado guías de protección de datos, etcétera. Pues, pero impulsamos sobre todo el derecho a saber para que las mujeres pregunten, para que las mujeres se involucren y participen.
Y bueno, y al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con José Medina Mora, él es titular de la Coparmex, en torno a la violencia que se ha registrado durante el actual proceso electoral y también, bueno, pues sobre los candidatos que desgraciadamente han sido asesinados.
Las cifras son muy claras. Esta es información recabada del Data Cívica del CIDE y de la plataforma Alef, en donde hemos visto cómo ha ido creciendo esta violencia política. Aquí incluimos, desde luego, asesinatos, pero también atentados, secuestros contra funcionarios públicos, exfuncionarios, aspirantes, precandidatos o candidatos o sus familiares. Y sí es alarmante que desde 2018, que hubo 171 incidentes de violencia, en el 2023, 573. Y cuando vemos el inicio de la campaña intermedia en el 2021, hubo 15 incidentes de violencia política en enero y febrero, mientras que en este 2024 son 34. Es decir, vemos cómo esto va creciendo y por eso el llamado a las autoridades a que el INE, con el protocolo de protección a los candidatos, no nada más sean a los candidatos a elección federal, sino que se extienda esto también a los candidatos locales, a los gobiernos estatales y municipales. Y ahí tiene que haber la participación del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Y de alguna manera las propuestas que hacemos tienen que ver
¿Como cuáles protestas?
Las propuestas que estamos presentando es que tiene que haber, esto tiene que ver más con la estrategia general de seguridad, que tiene que ver con invertir en policías estatales y municipales y que haya coordinación de estas policías con la policía federal, digamos con la Guardia Nacional. Tiene que ver con pagar mejor a los policías, el que tengan acceso a créditos hipotecarios, que tengan también becas para sus hijos. Esto hemos visto, Joaquín, que son buenas prácticas que han dado resultados, por ejemplo, en Yucatán, en el estado con mayor seguridad en el país, pero también en algunos municipios como San Pedro, en otros como Orizaba, en fin, son mejores prácticas que tenemos que llevar a todos los municipios y a todos los estados del país, Joaquín.
Bueno, pues parte de las entrevistas que se realizaron en los diferentes espacios aquí en Grupo Fórmula el día de ayer.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues este viernes 8 de marzo entramos ya al octavo día de campañas electorales. Pero bueno, ¿qué fue lo que, las actividades que tuvieron el día de ayer en esta séptima jornada los aspirantes a la presidencia de la República? Bueno, pues fíjese, Xóchitl Gálvez, pues ella dijo que ninguna mujer debe ser criminalizada por interrumpir su embarazo y reiteró que en caso de ganar las elecciones no va a haber ningún retroceso en los derechos que se han conseguido. Israel Aldave.
Ante los miembros del Consejo de Administración del Grupo Financiero Citibanamex, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, dijo estar a 10 puntos del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, por lo que pidió no ser derrotistas y creer que la elección ya está decidida.
La realidad es que la elección se ha ido cerrando. La realidad es que
más
la gente...
¿Más o menos por dónde están tus números?
Menos de 10 puntos.
Menos de 10.
Menos de 10.
El tema así son 5 puntos de diferencia.
Así es que dejen ustedes que están aquí de ser derrotistas y decir, no, esto ya se resolvió, está empezando el partido.
La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que en caso de ganar la elección del próximo 2 de junio, buscará revivir la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero con inversión privada. Dijo que esta estrategia, junto con la ampliación a 6 pistas del aeropuerto Felipe Ángeles, están siendo analizadas por su equipo de campaña para dar solución a la saturación del Benito Juárez y a la falta de infraestructura aeroportuaria. En este foro, Gálvez Ruiz criticó que la candidata de Morena cancelara su asistencia. Dijo que esto habla del desprecio que tiene por quienes invierten y generan empleos.
Y esa continuidad, pues ya vimos que la señora Sheinbaum tuvo miedo de venir. ¿Por qué? Porque tiene un enorme desprecio por el que genera empleos, tiene un enorme desprecio por el sector privado.
Habló también de cuál sería su relación con el presidente de los Estados Unidos. Dijo que sin importar si será Joe Biden o Donald Trump, a estos no les tendrá miedo.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Claudia Sheinbaum estuvo allá en Querétaro. Ella pues dijo que no pudo ir a esta plenaria de Citibanamex por cuestiones de agenda. Pero bueno, pues también se pronunció en contra de la reelección de senadores y diputados federales. Y por ello, en caso de ganar la presidencia, dijo que bueno, pues va a someter a una consulta ciudadana la intención de cancelar esta posibilidad. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum retomó el tema del caso Ayotzinapa y cuestionó por qué los normalistas derribaron una puerta del Palacio Nacional si los padres de los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ya tienen una cita con el presidente Andrés López Obrador.
Ha habido una investigación profunda del caso. De hecho, lo tomó el presidente en sus manos, la propia investigación. Entonces, ¿para qué romper la puerta del Palacio? Si hay una reunión pactada. Si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido.
Esto lo dijo durante la presentación de su programa República de y para las mujeres en Querétaro, que contiene 11 puntos, entre los que destacan iniciativas de ley para dar mayor protección a las mujeres, que cualquier muerte violenta sea investigada y castigada como feminicidio, además de apoyo total a las madres buscadoras. De ser presidenta, propondrá elevar a grado constitucional la igualdad sustantiva, la creación de un sistema nacional de cuidados, dar un apoyo mensual a mujeres de 60 a 64 años, garantizar el acceso a la salud, reconocer los derechos agrarios de las mujeres y ampliar leyes para evitar violencia digital, vicaria y ácida. Claudia Sheinbaum también propuso que se someterá a consulta si se permite o no la reelección en los puestos de elección popular.
Y bueno, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, él sí estuvo en la reunión plenaria de consejeros consultivos de Citibanamex. Ahí dijo, bueno, que para aprovechar el nearshoring en México se deben garantizar energía, agua y certidumbre jurídica. Óscar Zúñiga.
Al reunirse con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, el aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, señaló que él no va a hacer ni un solo compromiso ni con grupos criminales ni con grupos de intereses, quienes tratan, según, de apoyar con grandes espectaculares por todo el país y después pagárselos con lo que ellos mejor decidan, y agregó que para arreglar la seguridad no pueden convertirse en parte de ellos.
Porque no voy a hacer un solo compromiso ni con grupos criminales, ni con grupos de interés, ni con gobiernos que desvíen recursos públicos que son para la gente en una campaña. Para arreglar el problema de seguridad no puedes ser parte de ellos.
Agregó que cada año en México egresan muchos jóvenes de las universidades y tienen muy pocas oportunidades porque los de la vieja política están ocupando espacios muy importantes y son personas mayores que deberían estar hoy jubilados para darles oportunidad a las nuevas generaciones.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer hoy los candidatos a la presidencia de la República? Bueno, pues Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, tendrá una agenda privada, mientras que Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón, ella tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. Cerca de las 11 de la mañana sostendrá un encuentro con integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y más tarde, por ahí de las 12 del día con 30 minutos, ofrecerá su conferencia de prensa. Esto será en su casa de campaña. Mientras que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ella pues estará en el Estado de México y también en Michoacán. A las 11 de la mañana va a encabezar un mitin en la Plaza Cívica del municipio de Tultitlán. Esto, repito, en territorio mexiquense. Más tarde, a la 1 de la tarde, tendrá una concentración en la localidad de Teoloyucan. Y a las 5 de la tarde con 30 minutos estará encabezando un mitin frente al Teatro Morelos, ya allá en territorio michoacán. Esto será en la localidad de Marabatío. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
La Las Primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, pues información interesante y destacar, ¿no? Pues lo que se da a conocer el día de ayer, en donde Katia Itzel García fue designada para llevar las acciones del Pachuca Querétaro. Esto sería el día de mañana. Será, pues después de 19 años, la primera árbitra, ¿no?, central que va a dirigir un partido de la Liga MX. Estaba revisando, mi querido Beto, por ahí información, en el sentido de que, bueno, ya Katia Itzel García Mendoza, pues tiene una gran trayectoria como árbitro o árbitra central. E incluso hoy estuvo pitando justo la semifinal entre Canadá y los Estados Unidos. Esto el miércoles pasado, hace dos días allá en los Estados Unidos, en el marco de la Copa Oro Femenil. Y decimos, bueno, esta designación de Katia Itzel se da pues prácticamente a 19 años de que pues no ocurría esta situación. En aquella ocasión, por ahí entre 2004 y 2005, Virginia Tobar Díaz fue quien pues llevó a cabo pues las estuvo pitando, vaya, las acciones de algunos partidos en la Liga MX. Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Así es, un día histórico para el fútbol mexicano, tomando en cuenta lo que bien señalabas, Caritzel García se estará pitando el partido de primera división entre el equipo de Pachuca y Querétaro el día de mañana en el estadio Hidalgo, esto en partido correspondiente a la jornada 11 del presente torneo. Y como bien destacabas también, que prácticamente tuvieron que pasar 20 años para que una mujer volviera a pitar en primera división del fútbol de nuestro país, después de que Virginia Tobar precisamente en 2004 pitara el último partido entre las Águilas del América y el equipo del Irapuato, ya el extinta Trinca Fresera, en el cual terminó sacando la victoria sobre las Águilas del América. Y sin lugar a dudas, hoy se vuelve a dar un golpe de autoridad, o mejor dicho, se le da más valor a lo que hace la mujer, ¿no, Juan?
No, definitivamente. Y mira, pues ojalá, mi querido Beto, que esto no sea solamente pues en el marco de este Día Internacional de la Mujer, sino que esto ya sea una práctica común, ¿no? Porque, bueno, pues sí, es bien bonito el hecho de que se conmemore y, bueno, que le den esta asignación a esta árbitra, pero bueno, esto ya debería de ser pues ya de forma normal.
Y que sin lugar a dudas ya cuenta con una gran experiencia en el fútbol de nuestro país, que precisamente siendo silbante ya son 5 años en diferentes categorías los que ha estado Karen Itzel García, y que ahora se le da la oportunidad en la Liga MX en el juego entre Pachuca y Querétaro el día de mañana, que por cierto el día de hoy arranca ya la jornada 11 del fútbol mexicano. Y entre los partidos más destacados para esta fecha habrá que señalar que el equipo de Chivas estará recibiendo a León el día de mañana en punto de las 5:05. Cruz Azul visita a Santos Laguna en punto de las 7:00 el mismo día sábado. Vamos a ver qué es lo que pasa también con Harold Preciado, porque en las últimas horas o desde el día de ayer se han subido a redes sociales en un video donde precisamente el colombiano se ve en estado inconveniente, incluso inconsciente, y todo apuntaría a que evidentemente sería expulsado del equipo de Santos Laguna. Y vamos a ver cuánto amerita la sanción que le impondrán precisamente más allá del equipo lagunero. Y destacar también que el equipo de América estará recibiendo a Tigres este sábado en punto de las 9:00. Estarán reviviendo después de aquella final precisamente del pasado diciembre, en donde el conjunto de las Águilas del América terminó por levantar el título número 14. Y el día de ayer estuvimos presentes en el entrenamiento del América en el Nido de Cuapa, y habrá que señalar que Jonathan el Cabecita Rodríguez ya se integró con sus compañeros después de haber estado prácticamente fuera de las canchas alrededor de 2 semanas por el tema de que está arreglando su posible salida a la MLS con el Portland Timbers. Todo parece indicar que las negociaciones se han trabado y por ende decidió Jonathan el Cabecita Rodríguez entrenar con América para no perder el ritmo. Y destacar, Juan, que el día de ayer continuó los octavos de final de la Conca Champions, en donde Monterrey termina sacando la victoria 1-0 como visitante sobre el Cincinnati, con gol de Brandon Vázquez, este futbolista que precisamente militó en el Cincinnati la temporada pasada y le terminó por marcar a gol a su ex equipo. En tanto que el Inter de Miami, vaya que sufrió con el Nashville también como visitante, pero terminó sacando el empate a 2 con goles de Leo Suárez y Leo Messi. En la Liga Española, destacar que el día de hoy el Mallorca estará visitando al Barcelona, y por supuesto que esperamos que le vaya bien a Javier Aguirre, tomando en cuenta que viene de un momento importante después de acceder a la gran final de la Copa del Rey, y así también de vencer al Girona, uno de los equipos líderes dentro del campeonato español, Juan.
Oye, Beto, ¿qué es lo que pasó con Rafael Nadal?
Es un tema que, de las lesiones que no le ha permitido estar activo de manera constante, desafortunadamente tiene una lesión en la cadera del cual le ha impedido poder estar en los grandes torneos. Recordar que se ausentó en el Australian Open precisamente por esta situación, tuvo actividad en el Abierto de Brisbane previo a lo que fue el primer Grand Slam del año, pero bueno, al final de cuentas se termina por ausentar de nueva cuenta en Indian Wells, el primer torneo Masters 1000 del tenis. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el español, porque precisamente 2024 es el último año en que será como profesional Rafael Nadal, que desafortunadamente se ha visto marginado por el tema de las lesiones. Y destacar, Juan, que el día de hoy se estará realizando la clasificación previa a lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita el día de mañana.
Así es, mañana a las 11 de la mañana.
Exactamente, a las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana del día de hoy se realiza la clasificación. Sí. Destacar que el día de ayer en la práctica 2, Checo Pérez terminó quinto lugar, y por supuesto esperamos que tenga una gran carrera el día de mañana.
Ojalá que así sea. Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, saludos.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La aerolínea Volaris reportó una caída del 15.2% en el número de pasajeros que utilizaron sus servicios en febrero. La compañía indicó que transportaron a 2.122.000 pasajeros en el mes, 380.000 menos que lo registrado en el mismo periodo de 2023. El conglomerado empresarial Alfa anunció que su presidente Armando Garza Sada deja su cargo después de 26 años al frente de la empresa. El director general de la compañía, Álvaro Fernández Garza, asumirá el cargo a partir de mayo del presente año. El gigante tecnológico Microsoft implementa en su plataforma de inteligencia artificial Copilot la posibilidad de crear letras de canciones. La empresa puntualizó que los clientes deberán poner una frase como ejemplo para que se pueda tomar como base y producir la canción. El Consejo General de la Cámara Nacional de Cemento anunció a José María Barroso como presidente para el periodo 2024-2025. El ingeniero industrial asumió la dirección general del corporativo Cementos Moctezuma desde el 2018 y cuenta con una maestría en comercio internacional por el ITSM-IMCE. El Departamento de Transporte señaló que el fin de la alianza entre Aeroméxico y Delta podría finalizar 24 rutas entre México y Estados Unidos. La organización también aseguró que reducirá el 30% de la oferta de asientos de ambas aerolíneas. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas resaltó que se han pagado 9.480 millones de pesos de indemnizaciones ocasionadas por el huracán Otis. El presidente de la asociación, Gerardo de la Garza, aseguró que representa el 25% del total de los afectados por el desastre natural. La organización de telecomunicaciones Telecom Italia registró un ingreso neto de $1,240 millones en 2023. La compañía señaló que su facturación creció el 3.2% debido al buen desempeño de su filial brasileña, TIM Brasil. Vos, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Le comento que, bueno, hoy la Bolsa Mexicana de Valores estará abriendo después de una pérdida que registró el día de ayer. Pues cerró a la baja ayer 0.43%. El IPC está en 55.049 unidades. El Dow Jones avanzó 0.34%, queda en 38.791 unidades. El Nasdaq avanza 1.51 puntos para quedar en las 16.273. Y el Standard & Poor's sube 1.03 puntos porcentuales, queda en 5.157 unidades. El dólar, allá en el tipo de cambio, el dólar se cotizó en 17 pesos con 33 centavos a la venta y en 16.31 a la compra. La mezcla mexicana se vende en 73.55 dólares, el West Texas Intermediate en 78.93 dólares y el Brent del Mar del Norte en 82 dólares con 96 centavos por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.48%. Las reservas internacionales del país están en 213.902 millones de dólares. Vámonos rápidamente con Javier Navarro porque hoy hay manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Javier, rápido, en 40 segundos, ¿cuál es el operativo para esta manifestación? Te escuchamos, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues son más de 2.300 elementos del agrupamiento femenil los que van a brindar la seguridad para estas diferentes manifestaciones que se darán este día por el Día Internacional de la Mujer. Esto será un dispositivo de 500 elementos a lo largo del transcurso de esta marcha que iniciará desde la Estela de Luz en diferentes puntos hasta llegar a la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. 1.500 más estarán en reserva y en alerta para en caso de alguna intervención por algún hecho que se tenga violento durante estas manifestaciones que culminarán todas aquí en el Zócalo de la capital del país. Bueno, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Atentos entonces a este desarrollo de la manifestación conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues esto será al filo de las 4 de la tarde. Y bien, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.